Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
1:05, buscamos también la última hora desde Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Bueno, pues aquí estamos con los titulares para hoy y arrancamos con los datos provisionales que ha publicado hoy el Gobierno de Aragón. En las últimas 24 horas se han registrado en nuestra comunidad 151 nuevos casos de coronavirus.
Son 14 menos que ayer y 94 menos que la semana pasada. Además, no ha fallecido nadie más y 338 personas han recibido el alta hospitalaria. Por provincias, en Zaragoza se han contabilizado 114 nuevos casos, en Huesca 20 y en Teruel 14. Las zonas de salud más afectadas, en este caso, han sido María de Huerva, en Zaragoza, con 10 positivos, y Alcañiz en Teruel con 6.
Los nacidos en 1970 o 1971, es decir, lo que cumplan en este 2021 los 50 o 51 años, ya pueden pedir cita para vacunarse.
Estamos ya ahí, ¿eh? El Departamento de Sanidad ha ampliado a esa... Estamos ya ahí, a punto de que salga el gordo.
A punto total.
El Departamento de Sanidad ha ampliado a esa franja de edad la campaña de vacunación que a partir del próximo lunes, por cierto, va a comenzar a inocular también la segunda dosis a aquellas personas menores de 60 años que recibieron la dosis de AstraZeneca y después se quedaron colgados sin la segunda. A todos ellos, unas 43.000 personas, se les dará a elegir entre vacunarse con AstraZeneca o con Pfizer.
El personal sanitario de urgencias de todo Aragón se han concentrado este mediodía a las puertas de los hospitales.
Y lo han hecho para reivindicar su reconocimiento como especialidad, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Medicina de Urgencias y Emergencias. Bajo el lema "Tu seguridad, nuestra especialidad", quieren que se reconozca de esta forma la importancia del trabajo que realizan, una especialidad, por cierto, que ya se ha creado en otros países europeos.
En el terreno político, el último terremoto lo ha protagonizado la diputada de Podemos, Erika Sanz. Se ha dado de baja como militante del partido y en junio dejará su escaño.
Su vinculación a la formación morada terminará cuando acabe el actual periodo de sesiones en las Cortes. Asegura que es una decisión muy meditada sobre la que lleva tiempo ya pensando. Y es que asegura que el proyecto que se inició hace 7 años con Podemos, pues es un proyecto del que ya no queda nada. Cree que ha sido un error, además, haber entrado a formar parte de un gobierno con el PSOE y con el PAR.
Y desde hoy y hasta el domingo 30 de mayo llega al Teatro Principal Diva, el último montaje de Albert Boadella.
Se trata de un espectáculo dedicado al género lírico sobre la figura de la soprano griega María Callas. En Diva, el papel de María Callas está interpretado por la soprano María Reyolí. La obra se centra en los últimos años de la vida de la cantante tras la muerte de su amor, Aristóteles Onassis, en un periodo de decadencia en el que pues, su voz comienza a resentirse y la crítica se ceba con ella. Las entradas están a la venta y cuestan entre 5 y 20 euros.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Lo estábamos esperando. Volveremos ahora todos los miércoles. Compra en los negocios locales y acumula dinero para tus siguientes compras. Hasta un 30% de bonificaciones en comercios y también en restauración. Infórmate en la web volveremos.app. Los miércoles volveremos. Una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Tienes dudas sobre las vacunas contra la COVID-19? No te preocupes, las enfermeras te ayudamos. Llámanos al 976-356-492 y pregunta por nuestras voluntarias. Recuerda, de lunes a viernes, en horario comercial, en el 976-356-492. Deja que te cuidemos. Colegio de Enfermería de Zaragoza.
Este mes, renueva tu hogar. Cambia tus ventanas en un día y sin obra con cerramientos integrales. Máxima eficiencia energética, aislamiento y confort en tu hogar. Y además, tú eliges cómo pagas. Sí, has oído bien, tú eliges cómo pagas. Renueva tu hogar con cerramientos integrales. Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué chulo. Autismo te invita a su foro virtual sobre innovación en trastorno de espectro del autismo. Esto se va a hacer bajo el título Autismo, tecnología, investigación, detección y atención temprana. Y será el próximo 7 de junio, 6 de la tarde. Y va a haber un panel de expertos nacionales, todos expertos en TEA. Está destinado a todo tipo de público, es gratuito y te puedes informar en atades.com porque ya sabes que Autismo es un proyecto de Atades. Nosotros queremos hablar de todo esto y lo vamos a hacer con Félix Arrizabalaga, que es el gerente de Atades. ¿Qué tal? Félix, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, lo primero que nos gustaría es que nos hablaras un poco, que nos contaras un poco sobre este programa que habéis puesto en ATADES, este autismo exactamente, que creo que es único en Aragón, ¿no?, para personas con TEA mayores de 18 años.
Exactamente, es un proyecto que viene a ocupar un vacío que existía en Aragón, que es en atención a través de un programa especializado a personas con trastorno del espectro del autismo adultas, que han finalizado ya la edad escolar, pero que no es solamente eso, sino que también incorpora la coordinación y la alineación de los de distintos proyectos que venía realizando ATADES, de tal forma que a partir de ahora o desde hace ya unos meses se pueden beneficiar de ellos personas con TEA a lo largo de todo su ciclo vital, prácticamente desde que se les diagnostica con 2 o 3 años, que se empiezan a hacer los primeros diagnósticos a personas adultas en ámbitos residenciales.
Sí, porque Félix, muchas veces hemos hablado con vosotros de la labor que realizáis con esas personas con TEA, pero muchas veces estamos hablando de menores. Quizá aquí la llamémoslo novedad o el hincapié se está haciendo en esas personas mayores, adultas de más de 18 años, que a lo mejor por circunstancias familiares o por la edad de sus progenitores o de sus padres, a veces pueden quedar un poco más abandonadas, ¿no?
Bueno, y muchas veces ya no con 18 años, porque una persona con 18 años con TEA normalmente está diagnosticada. Pero una de las curiosidades de este mundo es que es muy difícil encontrar personas con más de 40 años diagnosticadas con trastorno del espectro del autismo, no porque no existan, sino porque hace 20, 30 años, cuando tenían que haber sido diagnosticadas, no se hacía ese tipo de diagnóstico. Entonces, a partir de esos 40 años, te encuentras una población muy invisibilizada, que en muchas ocasiones está mal diagnosticada y ha sido diagnosticada con una discapacidad intelectual o con una enfermedad mental, porque esto también es importante precisarlo. O sea, hay muchas personas con TEA que no tienen una discapacidad intelectual. Hay distintos niveles de necesidad de apoyo dentro de la población con espectro autista. Entonces, bueno, lo que viene a cubrir es ese espacio que estaba vacío en Aragón para realizar intervenciones sistémicas con personas con TEA mayores de 18 años. Pero también es cierto que lo que estamos aprovechando es para potenciar distintas acciones también para población menor de 18 años, y de aquí viene este webinar que se realiza el día 7 de junio, en el que sobre todo vamos a hablar de detección e intervención en edades tempranas con personas con TEA, y después también unas líneas de investigación que está desarrollando un profesor de la Universidad Pompeu Fabra sobre interacción de cuerpo entero mediante realidad mixta aplicada al trastorno del espectro del autismo para mejorar las habilidades de socialización y comunicación de niños con TEA.
Bueno, es que tenéis además en lo que vais a hacer, hay expertos además a nivel nacional, ¿no? Te quiero decir que va a ser francamente muy interesante.
Hay expertos a nivel nacional, tanto Narcís Parés, el investigador de la Pompeu Fabra, pero también nos acompañará María Díaz Juan y Aritz Arambarri del Instituto MAIN del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, que al final es uno de los centros de referencia en estudio de TEA, en análisis e intervención con personas con TEA en España, y muy conectada también a la Universidad de Davis en California, que es uno de los centros de generación de conocimiento en población con TEA.
¿Por qué es importante, Félix, este tipo de iniciativas y más después del año que llevamos, del año y pico que llevamos a causa de la pandemia?
Bueno, pues después del año y pico, porque tenemos que retomar la normalidad. También tenemos que empezar a tratar y hablar de cosas que no sean COVID. Hay muchas veces el COVID ha sido un tema latente y al que le hemos tenido que dedicar muchísimo tiempo y muchísimos recursos, pero las vidas de todos nosotros continúan y hay situaciones, hay realidades que, bueno, pues que durante el último año le hemos prestado menos atención. Una de ellas es la población con trastorno del espectro del autismo. Y aquí la importancia es también visibilizar y explicar que al público en general, que es el trastorno del espectro del autismo, que hay ocasiones en las que puede estar vinculada a una discapacidad intelectual, pero hay muchas ocasiones en las que no. Y también intentar trasladar a familias y a profesionales cuáles son las últimas novedades e innovaciones en el ámbito de la investigación, tanto para la detección como para la intervención con esta población.
Hay una cosa también muy importante que tenéis en autismo, y es el verlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Ese equipo multidisciplinar del que contáis, psiquiatría, psicología, psicopedagogía, logopedia, terapia ocupacional, ¿no?
Al final tenemos que pensar que las necesidades de cada persona son muy específicas. Y hay personas con trastorno del espectro del autismo que necesitarán una intervención orientada a mejorar sus habilidades de comunicación, y posiblemente pues ahí tendremos que trabajar más con perfiles de logopedia. Hay personas que tendrán que mejorar determinadas capacidades, lo que es en sus relaciones sociales. Ahí tendremos que intervenir con terapeutas ocupacionales, tendremos que trabajar con psicólogos. Para poder atender de forma individualizada las necesidades de las distintas personas, que cada persona va a tener una necesidad concreta, pues necesitamos conformar un equipo pluriprofesional con muchos perfiles y de esa forma pues poder atender la necesidad concreta de cada una de las personas que viene a autismo. Pero no solamente eso, también el hecho de, intentamos apoyarles en retos como puede ser la emancipación, el acceso a la vivienda, a una vivienda autónoma, programas de apoyo para la inserción en el mercado laboral. Ahí también lo que estamos haciendo es recursos con los que ya contaba Tades. Estamos formando de forma específica, aparte de sus profesionales, para que puedan realizar intervenciones dirigidas a población con trastorno del espectro del autismo y ayudarles en ese, ya no solamente en su desarrollo, sino también ayudarles a que participen de una forma lo más activa posible en la sociedad.
Bueno, pues ahí está claro. Que vamos a poder saber más cosas, os recuerdo, en ese foro virtual sobre innovación en trastorno de espectro del autismo, autismo, tecnología e investigación, detección y atención temprana. Será el 7 de junio, el próximo 7 de junio, 6 de la tarde, y que te puedes informar en atades.com, en este autismo, este proyecto de Atades. Pues siempre es un gusto tenerte por aquí, la verdad, y que nos lo explicas todo perfectamente. Félix Arrizabalaga, que es el gerente de Atades. Muchas gracias, Félix.
Gracias, Félix.
Muchas gracias a vosotros.
Sigue la actualidad del día a día en Twitter, @copezaragoza. Nos metemos hasta la cocina de...
Pues ya sabes que los jueves nos vamos siempre hasta la cocina del Chalet, en la calle Santa Teresa de Jesús número 25, pues porque es maravilloso, porque tiene una terraza estupenda que ahora se debe de estar ahí. Yo es que ya me lo imagino ahí sentadico, tan tranquilo. Bueno, tan tranquilo no, ha salido de la cocina porque lleva follón, pero sale para hablar con nosotros. Ángel Conde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿me has visto por algún agujerico o qué?
Ah, ves, si es que te tengo ya clarico.
es que lo he hecho así.
Oye, es que se está bien ahí. Mira que lo llevamos diciendo, pero es que hay una terracica ahí, se tiene que estar ahora, sí, Ángel.
Y ahora que no ha venido nadie todavía, digo, aquí me siento.
Claro.
Y aquí estoy escuchándoos.
Bueno, ¿qué me traes?
¿Va todo? Ver, por la radio, ¿va todo bien por la radio? Pues ¿va todo bien?
Yo espero que sí. Yo ya sabes que aquí nos vamos turnando y ahora estoy teletrabajando en casa. O sea, me pillas ahora en casa, aunque me oigas como si estuviera en la radio.
Qué bien lo montáis, qué bien lo montáis. Ya. Vale. Yo no puedo hacer eso, teletrabajar, no puedo.
No, claro, no. Ahí te necesitamos ahí en los fogones.
Tendría que invitar gente a casa y no están.
Sería un follón.
Yo ya estaba gente de casa. Sí, así sería.
Exacto. ¿Qué me traes hoy? Cuéntame.
Hoy vamos a hacer un bonito marinado con verduras al wok y emulsión de soja. Ese es un plato, que hace muchos años que lo estamos haciendo y todo el mundo me pide la receta, que cómo se hace y tal y cual. Bueno, pues es muy fácil, lo voy a explicar ahora y ya está. Así que tomar buena nota. Lomo de bonito, lo hacemos con bonito. Lomo de bonito lo ponemos a marinar unas 24 horas. Lomo ya sin piel y sin nada, y sin espinas. Le ponemos 24 horas con una emulsión de aceite, vinagre de Módena y un poco de soja y sal. Y ya está. Lo cubrimos y lo dejamos 24 horas. Venga. Y luego, al día siguiente, lo cortamos a rodajas o a tacos gordos. y le damos un golpecito de horno, poco, unos 3 o 4 minutos, para que quede por fuera, cambie de color, y por el interior quede poco hecho. Y mientras tanto, cogemos unas verduras que pondremos cebolla, pimiento de verde, pimiento rojo e incluso pimiento amarillo. Esos tres, cuatro ingredientes los cortamos a dados gruesos y los salteamos en una sartén antiadherente a fuego vivo un par de vueltas para que se quede. Lo llamamos verduras al hueco, o sea que es como si fuera un hueco, muy poquita.
Muy bien.
Nada, una gotica de aceite, si acaso, o si no, nada. Lo salteamos ahí un poquitín, le echamos un poco de soja y ya tenemos ahí que se la beba la soja bien, que le reduzca, y ya tenemos las verduras hechas. Y por último hacemos una mayonesa también, a la cual también le añadimos un poco de soja. Presentación del plato. Pues una paletada de mayonesa de soja en el fondo del plato. Encima ponemos las verduras que hemos salteado, las verduras al wok. Y encima todo el bolito que hemos sacado del horno. Ya está. Uno gráfico de sal por encima.
Fabuloso.
Y fácil.
Muy bien. Oh, qué bueno, yo es que me adoro el bonito, sí. Pues muy bien, pues oye, que me gusta mucho, habrá que ir a probarlo ahí al chalet, que ya sabéis
que
ya está en la calle Santa Teresa de Jesús 25, claro que sí. Pues Ángel Conde, un placer como siempre, un besico, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Usar de nombre. Company de almacenaje y compraventa de artículos of learning polilaminados con base de celulosa. Para que tu librería parezca más international, es algo que te deberías ahorrar. Pagar de más en tu tarifa, también. Más Móvil Negocios tiene la tarifa de fibra y móvil que tu empresa necesita. Llama gratis al 1495. Más Móvil. Ahorra, sin más.
Tu tiempo es oro. ¿Por qué no lo aprovechas para disfrutar de la vida?
En Limpiezas Agua Viva, los mejores limpiadores profesionales.
Más de 40 años de experiencia.
Limpiezas generales o de mantenimiento.
Limpiezas Agua Viva, San Roque 25.
976-34-98-42 y limpiezasaguaviva.com.
Te presentamos sobretumesa.com, menús saludables con entrega a domicilio y a un solo clic. Soluciones personalizadas para que nuestros mayores disfruten del sabor de siempre con la tranquilidad de una dieta equilibrada. Visita sobretumesa.com y que aproveche.
Bueno, ¿sabríais decirme qué es esto? ¿Eh? ¿Se os ocurre? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que esto es fácil. Y esto pertenece a la maravilla que vamos a poder escuchar muy dentro de poco, aquí en Zaragoza, porque llega la Film Symphony Orquesta, la mejor música de cine, y, por supuesto, con todo un espectáculo que es, en realidad. Y al frente de todo esto, armando este espectáculo, es también un espectáculo en sí verlo a él, está el director don Constantino Martínez Orts. Constantino, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, qué chulo este proyecto que tenéis entre manos y que, por supuesto, está recorriendo España y que llega a Zaragoza dentro de muy poco. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar, Constantino? ¿Cómo lo explicarías tú?
Bueno, pero vamos a encontrar una catarsis emocional basada en música de cine, las mejores bandas sonoras como siempre, en concierto, ya sabéis, planteamos un recorrido que recoge, pues bueno, los mejores temas a nuestro juicio que en esta gira hemos elegido para ser interpretados en concierto, desde títulos de actualidad como Vengadores Endgame, pasando por Interstellar, Piratas del Caribe, Aladdin, Cómo entrenar a tu dragón, El bueno, el feo y el malo, Amelie y muchas otras más, que plantean un espectáculo de 100 minutos en el que Film Symphony Orchestra, pues bueno, va a darlo todo en el escenario, con ese regreso a los escenarios el próximo 6 de junio en el Auditorio de Zaragoza.
Pero que eso, que tiene todo, está pasado por tu filtro, está pasado por lo vuestro, ¿no? Por dándole un toque, un punto diferente, ¿no? Podríamos decir.
Sí, bueno, los que nos conocen ya saben que nuestros conciertos no son unos espectáculos al uso y que siempre, pues bueno, hay sorpresitas, hay toda una experiencia de iluminación inmersiva que hace que, bueno, que no esté realmente escuchando tiburón, sino que esté viendo tiburón, ¿no? Y bueno, ya saben, claro, que yo como director, pues no soy un director al uso, que me gusta comentar las piezas, introduciéndolas, contextualizando un poco al oyente, haciendo que la escucha pues sea algo más activa y que uno esté pendiente, pues bueno, de esos pequeños detalles que quizá que si no se lo explican, pues bueno, se escapan en un concierto en directo, claro.
Porque además es que el cine no sería lo mismo sin la música, y prueba de ello lo encontramos, o el ejemplo más claro es la música que escuchábamos al principio de esta entrevista, que muchos oyentes en casa, pues lo primero que habrán pensado es en Star Wars.
Sí, por supuesto, claro, la cantina de Star Wars, que es nuestro,
exacto,
digamos, lo hemos acogido como nuestro himno, cierre de los conciertos, que el público se va con un buen rollo y una energía muy positiva,
normal,
bailando, dando palmas, y que, bueno, desde luego sí, yo creo que esa es una de las bandas sonoras, una de tantas, ¿no?, que nos han acompañado en nuestra historia vital, esa banda sonora que todos llevamos en nuestra vida, ¿no?, en momentos que nos hemos reído, hemos llorado en el cine, en casa, en el sofá, con una mantita, pues todo eso, que bueno, digamos que se vomita imaginariamente en el concierto, se pone en la palestra para que el público pues se emocione y vuele con toda esa música, ¿no?
Oye, cuando empezáis con este proyecto, la primera vez que empiezas a pensar, bueno, ¿cuáles son esas músicas que tienen que estar en el espectáculo? ¿Hay alguna que te llegue especialmente al corazón que tú dijeras, es que esto tiene que estar?
A ver, hay muchísimas músicas. Yo creo que, como te decía, hay una banda sonora un poco vital que cada uno lleva, ¿no? Con unas músicas que nos han tocado en cuestión a cada uno por nuestra experiencia, nuestras vivencias, ¿no? Nuestra propia historia vital, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, al final, pues, en estos conciertos, los blockbusters de Hollywood, Star Wars, por ejemplo, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, Gladiator, esas grandes películas que, bueno, que han sido súper taquillazos y que son bandas sonoras que todos conocemos, pues, que gustan mucho. Yo, en especial, en particular, le tengo un cariño a ese, porque, bueno, pues, crecí con el tema, me enamoré de la música de cine, de la música sinfónica en general, de ese sonido de Williams, ¿no? Ese post-romanticismo tan característico de él y tan inspirado. Y esto sí un poco, te diría, si tuviera que elegir una yo, pues bueno, pues por mi propia vivencia, es una banda sonora que me toca mucho. Pero bueno, que imagino que cada uno tenemos una banda sonora, ¿no? Quizás, bueno, aunque es complicado elegir una sola, ¿no? Entre todas.
Pues totalmente. Sí, la verdad es que es complicado. Oye, Constantino, el montaje, la parafernalia que lleváis en cada uno de vuestros conciertos es impresionante.
Sí, bueno, hemos querido crear más un concierto, dar una vuelta al concepto de concierto y crear más un espectáculo, una experiencia, como te comentaba antes, más inmersiva, en el que, por supuesto, que el foco, el centro es la orquesta, es el director, es la música, ¿no? Pero bueno, hemos querido vestir pues toda esta experiencia con, primero, con una iluminación sincronizada que hace que uno pues se sumerja en esa música, ¿no? Se sumerja y que baste con escuchar dos compases para, pues bueno, estar visualizando las imágenes de las películas. El vestuario de la orquesta también es un vestuario que saca la orquesta de los cánones, de los clichés, de esa, quizás de ese rictus más anacrónico de la clásica, ¿no? Queriendo acercar al artista, la orquesta, al público y romper esa cuarta pared. Después el director, ¿no? Pues yo con mis comentarios, con mi vestuario también, ese tributo a Neo en Matrix, ¿no? También que hemos querido, pues bueno, reinventar esa levita y dar una vuelta. Y con todo, pues bueno, generar una experiencia cercana para que el público en general pues que disfrute de la música, que vaya con la única expectativa de disfrutar, de dejarse llevar y de emocionarse, nada más.
¿Cuántos músicos habrá en el escenario?
Pues en ese momento llevamos una plantilla de 50, ya sabéis que por las circunstancias del COVID y siguiendo pues bueno, las órdenes y medidas de seguridad, estamos todavía saliendo de esta circunstancia. Habrá 50 músicos en el escenario para respetar la distancia interpersonal, el público también, pues bueno, el aforo se ha reducido al 50%, el Auditorio de Zaragoza de 2.000 butacas, se tendrá un aforo de 1.000, y bueno, con todas las medidas de seguridad, de todo el modo, hemos adaptado todas las versiones, los arreglos, para que la música, bueno, suene con la potencia y la energía que debe sonar, y así lo estamos consiguiendo, ¿eh?, en otras plazas. Para el espectáculo está garantizado.
¿Y qué es lo que tiene que tener un director para poder manejar a esos, bueno, 50 y más, que a 50 por ahora, pero
sí, 70, 80,
a tener 70, 80, 80, ¿ves?
Sí, sí.
¿Qué es lo que tiene que tener un director, Constantino?
Bueno, yo creo que como cualquier director, lo que está con el conocimiento del material que tiene delante, ¿no? Por ponerlo en valor, cuidarlo, mimarlo y estudiarlo, esas bandas sonoras, para que todos los detalles salgan y suenen como deben sonar. No olvidemos que al final nosotros interpretamos en directo un género que todos tenemos en mente, con grabaciones espectaculares que se han hecho de las películas, ¿no? Entonces, claro, uno tiene ya unas expectativas cuando escucha Memorias de África o Parque Jurásico, ¿no? O Indiana Indiana Jones, que lo ha ido en el disco tan perfecto también, y cuando llegan conciertos, pues nosotros, bueno, mi labor es la de cuidar que todo pues esté en su sitio y que suene impecablemente, ¿no? Y desde luego, por supuesto, pues bueno, amar la profesión y ser un gran, yo diría un gran pique de la Barcelona. Yo en mi caso, pues bueno, soy un amante de la música de cine y yo creo que esa pasión y esa energía pues se percibe, ¿no? Y se siente en los conciertos.
Bueno, pues es lo que vamos a percibir este próximo 6 de junio en Zaragoza. El Auditorio de Zaragoza, bueno, pues recibirá Film Symphony Orquesta con esta, la mejor música de cine, y al frente de todo ello el director Constantino Martínez Orts. Maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por el espacio.
Un
buen
saludo.
Día, Sara. Un saludo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Últimos días de la liquidación total por traslado en Tuco Muebles de Puerto Venecia. Descuentos de hasta el 70% en Tuco Muebles de Puerto Venecia. ¡Corre!
Echeman Mantenimientos, líderes en el sector de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y agua fría en comunidades de propietarios y edificios existentes.
Adaptamos su instalación a la reciente normativa de reparto de consumo de calefacción.
Contacte con Echeman en el 976-400-080 o en echeman.com. Casi 200 años nos avalan.
De lunes a viernes, cuando poco a poco termina el día, Ana Abad y Álvaro Montaner encienden la linterna de Aragón a las 8 menos 10 para darte todas las claves de la actualidad.
Hay que hablar también del presidente de Aragón, Javier Lambán.
La última hora, las mejores historias y el mejor análisis para terminar el día bien informado.
Una mujer ha dado a luz en plena calle en Zaragoza, en la
COPE Zaragoza, 60 años enamorándote con la mejor radio.
Al Delis en mi cocina.
Pues sí, señor, un jueves más estamos aquí en Al Delis en mi cocina con Marta Serrano, que es la directora de marketing de Al Delis. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hola, buenos días.
Todas las semanas compartimos, pues eso, ideas, trucos, receta, información interesante relacionada con las cocinas. ¿A quién nos traes hoy, Marta?
Bueno, pues hoy os traigo a María Pilar, profesional del sector y dueña de la charcutería Montori del barrio de Valdefierro. Buenos días, María Pilar.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto tenerte por aquí. Oye, cuéntanos un poquito más sobre Charcutería Montori. ¿Desde cuándo estáis? ¿Qué tipo de clientela tenéis? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, llevamos desde el año 2007 que inauguramos una pequeña tienda de charcutería de la cadena Montori Barranco, aquí en Federico Zanán, en el barrio de Valdefierro. Y bueno, y recientemente nos cambiamos a otro local más grande, en la misma calle del barrio. Y bueno, pues nuestra clientela abarca todas las edades, la verdad, pues gente mayor de toda la vida del barrio, sus hijos e incluso nietos cuando se van independizando. Y por otro lado también ha venido mucha gente nueva porque han construido mucha vivienda y bueno, y más que tienen que construir, la verdad.
¿Y cuáles son los productos que más vendéis?
Bueno, pues mira, en este barrio hay mucho niño y cómo no, les encantan las hamburguesas. Y bueno, pues de Aldeliz, que son las que vendemos desde que inauguramos la primera tienda. Y además hay mucha variedad, hay de pollo y pavo, de pollo con zanahoria, de pollo y calabacín, y queso, de 100% pollo. Pero el producto estrella es la hamburguesa de pollo con queso, que es la que más piden, sobre todo los pequeños de la casa.
Esa dice yo que está buenísima. A mis hijos también les encanta.
Hombre,
sí, está muy buena, sí.
Oye, pues cuéntanos esa receta de hamburguesas con la que triunfar sí o sí.
Claro, pues mira, yo en casa una receta súper sencilla y rica que le hago a mis chicos y que también recomiendo a mis clientas consiste en poner una hamburguesa de pollo, yo la hago con queso, pero bueno, al gusto, la que más os guste, con un poquito de aceite de oliva suave, una sartén a fuego medio para que la hamburguesa se haga por dentro bien y no se queme por fuera. Y cuando está hecha por un lado, darle la vuelta y echarle unas virutitas de jamón serrano. Y ya pues tapar para que se termine de hacer. La verdad es que sale muy jugosa la combinación del pollo con el queso y el jamón y tiene un sabor buenísimo.
Oye, María Pilar, ¿y si no le ponemos el queso que lleva la hamburguesa, alguna otra idea así más gastronómica para días especiales?
Bueno, pues a ver, pues un trocito a lo mejor, una rodajita de queso de rulo de cabra estaría muy bueno también. Es la que más nos gusta, lo que más nos gusta a nosotros en casa, la verdad.
Es que además es un plato súper nutritivo, porque tenemos por un lado la proteína gracias a la hamburguesa de pollo, pero además el calcio con el queso, y esto lo acompañamos con una buena ensalada o unas buenas verduras, y tenemos un plato estupendo para cenar o para comer cualquier día.
Pues sí, la verdad que sí, muy bueno, y fácil de hacer sobre todo.
Oye, bueno, pues maravilloso. Sí, dime, Marta.
Pues preguntaba si nos da tiempo para otra receta así rápida.
Claro, yo creo que sí, perfectamente.
¿Qué nos cuentas, María Pilar?
Sí, mira, por supuesto, pues hay otra receta fácil y económica también que hago con productos al deliz. Es poner una cama de patatas a lo pobre en una bandeja para horno durante unos 10 minutos a temperatura media. Y después poner encima las chuletas de pavo al ajillo, que ya vienen sazonadas y aliñadas. Y las dejo que se hagan a unos 180 grados. Se pueden hacer más o menos al gusto de cada uno, porque además esta carne, aunque se cocine bastante, que no queda ni dura ni seca. Es una carne excelente, la verdad. Y bueno, pues es un plato que también es más fácil, rápido, económico y no sé, gusta mucho también.
Y a triunfar, claro que sí. Oye, pues que me ha encantado, que la verdad es que está fenomenal. María Pilar, muchísimas gracias por estas maravillosas recetas. Oye, y ya saben que si les ha gustado la receta, solo tenéis que pasar por Charcutería Montori, que está en Federico Zaman 31. Así que nada, María Pilar, muchísimas gracias.
Vale, gracias a ti, encantada de hablar contigo.
Bueno, pues nada, Marta Serrano, directora de marketing de Aldeliz, que viene, ¿eh? Estas recetas, como nos vienen, sobre todo para los peques también.
Deliciosas, estoy deseando, vamos, la última sobre todo de la chuleta de pavo, hacerla en mi casa.
Di que sí. Bueno, que ya nos contaremos cómo nos han salido estas recetas, pero por lo pronto, Marta, será hasta la semana que viene en el próximo Aldeliz en mi cocina. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. La Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas del Ayuntamiento de Zaragoza es una herramienta legal para que los contribuyentes puedan reclamar gratuitamente sobre recibos o sanciones tributarias. Las reclamaciones pueden presentarse a través de la página web jreaz.zaragoza.es o presencialmente en la sede de la Junta, ubicada en el edificio El Cubo, en la calle Eduardo Ibarra. El Ayuntamiento pone en marcha el concurso público para convertir el antiguo cuartel de Pontoneros en una residencia universitaria y revitalizar el entorno de Pignatelli. El adjudicatario deberá rehabilitarlo y adquirirá el derecho de superficie por 75 años con la explotación de los alojamientos resultantes. Supondrá una inversión de 16 millones de euros. El próximo lunes 31 de mayo finaliza el plazo de solicitud para Zaragaya 2021. Las colonias urbanas de verano organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. Por primera vez hay una oferta específica para adolescentes de 13 y 14 años. Además, se apuesta por espacios más atractivos para el periodo vacacional como las playas de la Expo, las piscinas de Gran Vía y el Parque Deportivo Ebro. Toda la información está disponible en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Algunos trastornos físicos, psíquicos o sensoriales limitan la autonomía y la calidad de vida de las personas. La terapia ocupacional trabaja la actividad y la ocupación para que las personas se puedan desarrollar en su entorno con dignidad e independencia. Terapia ocupacional, la terapia que te hace fácil lo que no lo es. Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales. Síguenos en redes y en coptoa.es.
Todos los días a las 2 y 20 de la tarde y a las 3 menos 10 tienes una cita en Mediodía COPE con la actualidad de Zaragoza y del resto de Aragón.
Te contamos también que ya ha comenzado la campaña de vacunación frente
Enrique
al coronavirus.
Enrique Pérez te da las claves para entender lo que sucede a tu alrededor y saber cómo te afecta.
Como una sentencia de muerte, así ven los hosteleros aragoneses.
COPE Zaragoza, 60 años enamorándote con la mejor radio.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Oh, ¿qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
Bueno, pues ya sabes que hoy durante toda la semana y espera lo que te rondaré, evidentemente se habla de esos indultos a los presos del procés frente a la Fiscalía, frente al Supremo que va a querer realizar Pedro Sánchez. Bueno, hay que decir que esta mañana ha habido una rueda de prensa, María Navarro y Sara Fernández. María Navarro, que es la portavoz del ayuntamiento, y Sara Fernández, que es la vicealcaldesa, pues han presentado una propuesta que van a llevar al pleno del ayuntamiento de mañana, relativa precisamente a esos posibles indultos del gobierno a los políticos catalanes condenados por los tribunales. Queremos saber más sobre este tema y hemos llamado a la propia doña María Navarro. ¿Qué tal, señora Navarro? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias.
Buenos días, Álvaro, Laura.
Cuéntenos qué es lo que van a llevar a pleno mañana.
Bueno, pues hemos escuchado, ¿no?, al presidente del gobierno estas últimas semanas, ¿no?, y a varios miembros también de su ejecutivo, que han cambiado radicalmente el discurso respecto a los indultos del Procés, ¿no? Hay que recordar que el propio Pedro Sánchez ya en octubre del 19 dijo que velaría por el cumplimiento íntegro de las penas de los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por delito de sedición. Hay que recordar que esto viene de diversos cargos políticos que en otoño del 2017, en el procedimiento de independencia impulsado en Cataluña, concluyó con la condena de delitos de sedición y en algunos casos de delitos de malversación. No puede ser que ahora, por la debilidad política y parlamentaria de los partidos que conforman el gobierno de España y esa dependencia del Partido Socialista con los partidos independentistas, son la causa de que termine esta maniobra y que a nuestro juicio, a juicio del Partido Popular, supone un menosprecio completo a las instituciones, a las leyes y a la Constitución española, porque se permite que condenas de cárcel por delitos graves cometidos contra la Constitución y la unidad de España se indulten por criterios e intereses políticos de un partido que en el 2017 no pensaba en absoluto como piensa ahora. Hay que recordar que en el año 2017 el Partido Socialista defendía que aplicar el artículo 155 para garantizar la unidad de España era democrático y era lo que había que hacer. Y ahora mismo estemos indultando a los que fueron condenados por esos delitos de sedición y malversación. Y desde luego, nosotros somos un partido que defendemos la unidad de España, que defendemos la separación de poderes y, por tanto, yo creo que hay que esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo y la Fiscalía y no hacer esas estrategias políticas para garantizar una estabilidad política de un gobierno.
Llama la atención, sobre todo, señora Navarro, escuchábamos ayer al presidente Pedro Sánchez, el presidente de España, que hablaba de evitar el revanchismo, lo repetía además en, creo que fueron hasta 3 o 4 ocasiones. Sin embargo, vemos que esos condenados no han mostrado ni su arrepentimiento e incluso han declarado abiertamente que lo volverían a hacer. O sea, que llama la atención, ¿no?, estos indultos por ese mismo motivo, y de ahí me imagino que tome cartas en el asunto también el ayuntamiento de la ciudad.
Sí, bueno, nos parece indecente. Yo siempre lo digo, y los que me conocen como portavoz del Grupo Popular y del Gobierno, yo creo que en política la coherencia y el actuar con lo que un partido cree y defiende, para mí es una de las mayores cualidades que tiene que tener un político. Y lo que no puede ser es que el Partido Socialista, que desde luego a mi juicio sigue siendo un partido constitucionalista, debería de serlo, ahora mismo haya cambiado radicalmente la estrategia por intereses políticos y por dar la estabilidad a un gobierno. Hay que recordar que el Partido Socialista está gobernando en el gobierno de España con el apoyo de los independentistas y con apoyo de partidos que desde luego no creen en la unidad de España, y claro, eso le produce esas contradicciones y hacer determinadas cosas que va en contra de los principios del Partido Socialista, que deberían de ser defender por encima de todo la Constitución y sobre todo respetar lo que hizo un Tribunal Supremo y una Fiscalía, porque somos partidos, entiendo, que defendemos la unidad de España y la separación de poderes, es que es muy importante, y desde luego a nosotros nos parece indecente que se pueda indultar únicamente por garantizar una estabilidad de gobierno.
Será el peligro que teníamos de tener este tipo de gobierno, el gobierno que ha conformado Pedro Sánchez. De todas maneras, también está luego, de alguna manera, primero el ridículo internacional pidiendo de nuevo a Puigdemont que ahora eso ha quedado ya un poco, pues no sé en qué posición, ¿no? Porque ya están advirtiendo que puede quedar, que puede no tener validez, ¿no?, esa petición de de que nos traigan bueno, aquí a Puigdemont.
Yo creo que...
Claro, la entrega.
Eso es. El ridículo, a mi juicio, el presidente del gobierno lo ha hecho constantemente. Era de prever en el Partido Popular, lo dijimos ya cuando se conformó este gobierno, será un gobierno que en el momento que dependes de partidos independentistas, pues es muy complicado que puedas defender lo que el Partido Socialista debería defender, que es esa unidad de España y el defender la unidad de España por encima de cualquier estrategia política. Por eso es la Unidad de Zaragoza. Creemos fundamental que por lo menos los ciudadanos conozcan cuál es la posición de este gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos, además sin miramientos, es decir, nosotros defendemos la unidad de España en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Gobierno de España y allá donde vayamos, porque tenemos que ser coherentes y haremos todo lo que sea necesario para garantizar esa unidad de España. Y nos parece indecente que el Partido Socialista estará pensando indultar a unos personajes públicos que han sido que están ahora mismo enjuiciados por delitos de sedición y malversación, y de ahí no nos vamos a mover. Y yo creo que hay que retratar al Partido Socialista. Tiene que volver el Partido Socialista a la moderación, tiene que ser un partido constitucionalista, no le tiene que temblar el pulso para romper con determinados partidos que yo creo que han hecho mucho daño a la unidad de España. Y ahí estará el Partido Popular, como siempre lo hemos hecho. Es decir, hablaremos con quien sea para defender la unidad de España y la separación de poderes. Y por eso hemos considerado que en este ayuntamiento teníamos que hacer esta moción.
Y dentro
a ver
de...
cómo se posiciona el resto, a ver cómo se posiciona el resto.
Claro, eso es lo que íbamos a preguntar también.
Efectivamente, por eso le quería preguntar, porque no sé si esperan algún apoyo fuera del de Vox y Ciudadanos.
Bueno, pues ahí veremos la coherencia de unos partidos y de otros. Yo imagino que el señor Lambán igual podría aprobar esta moción. No sé lo que pasará con el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pues porque solicitar a todos los grupos políticos con representación en el Congreso y en el Senado que rechacen el indulto de los presos condenados por el Tribunal Supremo por delito de sedición cometido en el 2017, creo que no deberían de tener ningún problema. Expresar el respaldo absoluto a la Constitución española y a la unidad de la nación tampoco deberían de tener ningún problema. Explicitar su completo apoyo al ordenamiento jurídico y al sistema judicial, con especial énfasis en el Tribunal Supremo, tampoco deberían tener ningún problema en apoyarlo. Está igual exigir al presidente del Gobierno de España que cese en su estrategia política de menoscabar el funcionamiento de las instituciones del Estado y reiterar su compromiso con el cumplimiento de las leyes y de la Constitución española como garantía del sistema democrático, pues tampoco el Partido Socialista debería tener ningún problema en apoyarlo. Y la última que pedimos ya es dar traslado de los acuerdos adoptados en esta moción a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como al presidente del Gobierno de España. Es que realmente estamos diciendo que garanticemos la unidad de España, que cumplamos la ley y que respetemos el ordenamiento jurídico español. Ya me dirán ustedes bueno, qué partido puede votar en contra de esto. Entonces, mañana...
Pues lo veremos mañana en el Pleno. Señora Navarro, doña María Navarro, muchas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Don't show up. Bueno, pues ya que hablábamos de socios, 13:48 minutos, vamos a ver qué es lo que tiene que decir la otra parte. Establecemos ya comunicación con Víctor Serrano, que es consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza y miembro de Ciudadanos. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, pues estamos escuchando precisamente a la señora Navarro, escuchando o hablando, mejor dicho, sobre esa decisión de los indultos de Pedro Sánchez. Como miembro usted del Partido Naranja, ¿qué opinión le merece estos indultos que nos han sorprendido, yo creo que prácticamente a la gran mayoría de los ciudadanos?
Bueno, pues Ciudadanos, que siempre ha estado en primera línea de la defensa de la Constitución en Cataluña y que siempre ha estado en primera línea de la defensa de la Constitución en el resto del conjunto de España, pues evidentemente lo que vemos claramente es que el señor Sánchez se quiere autoindultar. Esto es así, esto tiene argumentación tanto legal como política. En realidad, el señor Sánchez, con estos indultos, lo que quiere es autoindultarse. Desde luego, Ciudadanos va a estar en la defensa del orden constitucional y no va a permitir este atropello contra el Estado de Derecho. Y además, yo me atrevería a prever que engañar a los ciudadanos, intentar tomarles el pelo con argumentos pueriles como no diferenciar o querer confundir justicia y venganza, pues suele salir mal. La justicia es un principio moral, la venganza es un sentimiento. Yo ya entiendo que el presidente del gobierno no se siente muy compelido, no parece causarles muchos problemas los principios morales, pero lo cierto es que esta vez parece que el señor Sánchez quiere cruzar el Rubicón, y desde luego desde Ciudadanos vamos a estar especialmente atentos y especialmente preocupados por la situación jurídica. Yo, con respecto a esta cuestión, desde el punto de vista político uno puede tener diversos enfoques, pero ayer se produjo un hecho casi insólito en la democracia española, que es el informe que en la causa especial elevó en la Sala Penal del Tribunal Supremo,
sí,
y en la que este argumento que les estaba yo dando ahora con respecto a que en realidad Sánchez, indultando a los presos sediciosos del procés, lo que quiere es autoindultarse, es algo que incluso recoge este informe, porque este informe del Tribunal Supremo, que viene además a traer a colación el informe que elevó la Fiscalía para emitir este informe, lo que dice es que el artículo 102 de la Constitución española prohíbe el autoindulto, es decir, el gobierno, no, que es quien concede los indultos o quien los pide, no puede autoindultarse. Sería un escándalo si, por ejemplo, un ministro cometiera un delito y que
al
lado le concedía el indulto, ¿no? Bueno, pues en el informe de ayer del Tribunal Supremo lo que se dice es que, puesto que los presos a los que se pretende indultar son ahora socios del gobierno, deberá ser el Tribunal Constitucional, en su caso, si se otorgan los indultos, quienes analicen si desde la perspectiva de este artículo de la Constitución, el 102, ese autoindulto es posible o no. En definitiva, un escándalo. Yo creo que hemos perdido la capacidad de escandalizarnos de determinadas cuestiones de la política española, pero estos indultos son un escándalo. Yo creo que todos podemos recordar, pasó hace escasamente 3 años, lo que supuso en términos de convivencia, en términos de estabilidad democrática, en términos de lo que es el cumplimiento de las normas en un Estado de Derecho, la sedición catalana de aquellas tristes fechas.
Sí.
Y desde luego Ciudadanos va a estar especialmente atento en que se cumpla la ley, porque la ley, al final el cumplimiento de la ley, es lo que en una democracia garantiza la convivencia. La ley es la máxima expresión en un Estado de Derecho, la ley es la máxima expresión de la voluntad de sus ciudadanos. Y desde luego el Grupo Municipal de Ciudadanos, el Grupo de las Cortes en Aragón de Ciudadanos y, por supuesto, nuestros compañeros diputados en Cortes van a estar especialmente al tanto de qué es lo que ocurre con toda esta cuestión.
Bueno, pues naturalmente que estaremos muy atentos. Hablábamos hace un momento con la señora María Navarro, con la portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza, y estaba también esta mañana en esa declaración conjunta que han hecho la vicealcaldesa Sara Fernández. Señor Serrano, ya que le tenemos aquí, pues me gustaría preguntarle también por la Gran Vía, porque hemos conocido que el Gobierno Municipal va a llevar a cabo una moción promovida por su partido para que se varíe, para que se cambie el nombre de esta calle que todos conocemos, de la Gran Vía, añadiéndole la Gran Vía de Ramón y Cajal.
Sí, bueno, es una iniciativa que además, yo lo que quiero decir es que es una iniciativa que también el grupo Las Cortes de Ciudadanos promovió, que sí, además se promovió hace unas semanas, y que lo que se quería, lo que se pretende es incluso que se cree un museo, una idea que además se apoyó por unanimidad en las Cortes de Aragón,
sí,
que incluso se decidió que la ubicación estuviera en Huesca, y desde luego nos parece una buena idea, y en la que preveo también que va a haber consenso. Yo creo que Ramón y Cajal es una figura que trasciende con mucho a personajes históricos que tienen calles importantísimas en la ciudad de Zaragoza, y yo creo que aprovechar los 170 años de su nacimiento puede ser una buena oportunidad para que, con el consenso de todos, no solo de los partidos políticos y de la universidad, del Gobierno de Aragón, de instituciones tan importantes en la ciudad como Ibercaja, de fundaciones como La Bordeta o como la Jiménez Abad,
en
definitiva, con el consenso de todos los ciudadanos, podamos añadir, más que cambiar, podamos añadir el nombre de Ramón y Cajal a nuestra Gran Vía, ¿no? La Gran Vía es la Gran Vía, y a partir de ahora lo que queremos es que sea la Gran Vía de Ramón y Cajal. estamos ya trabajando. Desde Urbanismo estamos redactando ahora la actualización de una ordenanza de nombramiento de diario público que se ha quedado obsoleta porque es de 1985 y será también el área de cultura quien arme los expedientes y disponga esta competencia, que es una competencia del gobierno de la ciudad, del gobierno de Zaragoza.
Bien, pues escuchándole hablar, no me pregunte por qué, pero me he acordado de otro aragonés ilustre que también lo vemos también en nuestro callejero, como es Joaquín Costa. Y oye, pues puede ser esa iniciativa transformar ese nombre, o cambiar, mejor dicho, ese nombre de la Gran Vía de Zaragoza por la Gran Vía de Ramón y Cajal. Señor Víctor Serrano, consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha sido un placer tenerle hoy por aquí y le mandamos un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo a todos los oyentes de COPE y muchísimas gracias, Álvaro.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe.
COPE Zaragoza. 60 años enamorándote con la mejor radio. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Colchón viejo y dolor de espalda? ¿Sabías que un nuevo colchón puede mejorar hasta en un 63% los dolores en la parte alta de la espalda? Muchos de los problemas de sueño podían estar relacionados con un colchón o superficie de descanso viejo y poco confortable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, pues 1:56 y es tiempo también, por supuesto, de escuchar los sonidos más importantes que nos está dejando esta mañana de jueves. La Feria de Zaragoza vuelve a coger una gran cita como es el Stock Car 2021 y así nos lo explicaba Manuel Teruel, el presidente de Feria de Zaragoza.
Podemos empezar, aunque sea de una forma parcial, a ir normalizando la vida personal y económica, que es muy importante. Hoy arrancamos después del gran ferión que se celebró en febrero del 19 de CIMA, arrancamos con la primera feria con Stock Car. Hay 1.200 coches, hay 3 pabellones llenos y esperemos pues que con muchas medidas de seguridad y precaución se celebre y sea un éxito.
En política tenemos huracán en Podemos. Erika Sanz, su diputada en las Cortes de Aragón, ha dejado, o dejará mejor dicho, su escaño en junio y abandonará la formación morada. Asegura que es una decisión muy meditada, pero que fue un error haber entrado a formar parte del gobierno de Javier Lambán. Maru Díaz, coordinadora autonómica de la formación, ha dicho esto hace unos minutos acerca de esta noticia.
Anunciar que ni el partido, ni yo como coordinadora general, ni tan siquiera los compañeros del grupo parlamentario conocíamos de la decisión que ha tomado Erika Sanz, por lo tanto nos ha pillado de sorpresa como a todos ustedes. Las declaraciones que ella ha dado al respecto corresponden única y exclusivamente a una posición personal, a opiniones personales, no corresponden ni con la línea política del partido. Línea política, y además quiero recordar, en Podemos las decisiones políticas no las tomo ni yo como coordinadora general ni la dirección del partido, las decisiones políticas las toma la militancia, las toman siempre los inscritos.
Y un sonido más, el de Félix Arrizabalaga, gerente de Atades. Nos ha dado más detalles sobre el nuevo proyecto que han arrancado y cuyo nombre es A Atades.
Es un proyecto que viene a ocupar un vacío que existía en Aragón, que es en atención a través de un programa especializado a personas con trastorno del espectro del autismo adultas, que han finalizado ya la edad escolar, pero que no es solamente eso, sino que también incorpora la coordinación y la alineación de los de distintos proyectos que venía realizando Atades.
I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay, we okay. Sometimes it works out, but sometimes it don't. Maybe we'll fix this, or maybe.
Bueno, pues esto que estamos escuchando es Galantis con David Guetta y Little Mix. Se llama Heartbeat Anthem y es con lo que nos vamos ya. Marchando en este jueves.
Happened,
Que te digo que nos marchamos nosotros, pero que la radio sigue, ¿eh? Porque ahora continúas en compañía de Mediodía COPE con Antonio Herraiz, con muchísimas historias, luego con los servicios informativos de COPE Zaragoza y de COPE Aragón, y por supuesto, después, con deportes y con la tarde de COPE.